En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Como cada viernes a estas horas en COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Como cada semana, abrimos bloque informativo para acercarles lo más destacado de todo lo que ha acontecido esta semana en nuestra diócesis. Esta semana, Cáritas Diocesana ha solicitado la solidaridad y colaboración de todos ante las necesidades derivadas del conflicto de Rusia y Ucrania.
La petición llega a través del padre Volodymyr Chorny, director de Cáritas Ivano-Frankivsk, que ha dirigido una carta al delegado episcopal en Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, don Sergio Mendoza, agradeciendo todo el apoyo y la ayuda recibida por parte de la Comisión Diocesana de Ayuda a Ucrania durante todos estos meses de guerra en el país. En la misiva, el sacerdote greco-católico explica que 46.600 niños de familias ucranianas desplazadas dentro del país han llegado a la región de Ivano-Frankivsk y a causa de la difícil situación económica, ellos y sus padres necesitan ayuda para prepararse para la escuela. Es otro de los dramas, la dificultad para continuar proporcionando educación escolar a estos niños. Es por ello que Cáritas Ivano-Frankivsk solicita la colaboración de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón y requiere de nuestra ayuda, para lo que se ha puesto en marcha el proyecto Primera Mochila Educativa, con el que proporcionar el material escolar necesario a los niños de familias vulnerables. El objetivo, según indica, es mejorar la calidad de vida de los niños afectados por la guerra y proveer el material necesario, ayudándoles a que se puedan preparar de la mejor manera posible para el nuevo curso. Con este proyecto se ayudará a 1.500 niños, 350 de educación infantil y 1.150 de primaria y secundaria, que se han visto forzados a desplazarse fuera de las zonas más peligrosas, que son hijos de soldados en servicio, heridos o fallecidos en el conflicto, niños de familias en riesgo de exclusión, con ingresos económicos bajos o de familias numerosas y niños afectados por el VIH. Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón informa que el presupuesto total del proyecto es de 55.670 euros y agradecen todas las oraciones y toda la ayuda recibida hasta el momento.
Este martes los colegios diocesanos de Segorbe Castellón han mantenido una reunión con el obispo y Juan Gozalvo tiene todos los detalles.
A la cita estaban convocados los directores titulares y académicos, así como los jefes de estudio de los cuatro colegios diocesanos, tal como ha explicado el delegado diocesano de enseñanza, don Mauro Soliva, para valorar el curso y preparar el siguiente. Participaron los equipos directivos del Colegio Seminario Menor y el de la Milagrosa de Segorbe, del Obispo Pon de Villarreal y del Mater Dei de Castellón. Además de la revisión del curso pasado, también analizaron la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, el próximo curso, así como todos los proyectos en funcionamiento o a poner en marcha. El fin de estas reuniones siempre es colaborar en la misión educativa y evangelizadora de los centros diocesanos, ayudando a los padres de los alumnos en la formación y transmisión de la fe y a los profesores siempre preocupados y entregados a la noble tarea de formación de niños y jóvenes.
Hablando de educación, también esta semana la Junta de la Mesa Educación en Libertad ha mantenido un encuentro con el arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, de la que surgió un comunicado precisamente de cara al próximo curso académico.
La reunión se produjo como consecuencia de la entrada en vigor el próximo curso escolar de la LOMLOE, que en la Comunidad Valenciana se debe concretar a través del decreto de ordenación académica que la Consellería de Educación ha de publicar, y en el que se concretan para todas las asignaturas y también para la de religión y moral católica, las cargas horarias y el funcionamiento general, entre otras cuestiones curriculares. Ante esta situación, la Junta de la Mesa de Educación emitió un comunicado que bajo el título A vueltas con la discriminación a la clase de religión, reivindica la necesaria colaboración y el diálogo entre la administración educativa y los responsables de cada confesión religiosa, en la medida que una desarrolla la norma marco, mientras que los otros son responsables del currículum y del profesorado que la imparte. En este sentido, los delegados de enseñanza de las diócesis de Segorbe Castellón, Valencia y Orihuela-Alicante han solicitado en varias ocasiones mantener una reunión de trabajo con el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional para conocer el desarrollo autonómico del alumnoe sobre la clase de religión, lo que no se ha producido. Por ello, ante el próximo curso escolar manifiestan que los borradores muestran una falta total de sensibilidad hacia el trabajo de los docentes de esta materia, que han visto reducida a la mínima expresión la carga horaria de la asignatura. Además, consideran que un horario tan limitado imposibilita un desarrollo adecuado de esta o de cualquier otra materia. Reivindican también que no se puede hablar de calidad educativa ni de educación integral de la persona sin un adecuado reconocimiento y, por tanto, también de presencia horaria de la asignatura de religión y moral católica. Consideran que la ideología no puede estar por encima del derecho de los padres a la educación integral de sus hijos y manifiestan que seguirán trabajando por una educación en libertad, haciendo recapacitar a quien corresponda.
Este final de curso también lo ha sido de balance para el trabajo que ha desarrollado la pastoral penitenciaria de Albocácer.
Así es, Paz. En una reunión que se ha producido recientemente, el voluntariado de la pastoral del Centro Penitenciario Castellón II de Albocácer, junto a la delegada de la pastoral, doña Sonia Barreda, se han evaluado las diversas tareas que se han desarrollado y que han estado dirigidas al conjunto de internos de esta prisión durante el curso 2021-2022. Los talleres y actividades han sido de costura, cerámica, estiramientos, creatividad, únete, Jesús de Nazaret, catequesis, coro, catequesis por correspondencia y rezamos por ti. Además de los servicios de dirección espiritual y eucaristías, el ropero y el peculio, el transporte de internos al piso de acogida de Castellón y los desplazamientos de familiares al centro con Albocácer, que ayuda a gestionar Cáritas y tantas otras actividades, han facilitado a aquellas personas privadas de libertad sentir la cercanía y el afecto de todos estos voluntarios, que generosa y desinteresadamente han compartido con ellos momentos inolvidables.
Sepan también que el director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, don Juan Manuel Aragonés, ha asistido a una audiencia con su majestad el rey Felipe VI.
Sí, Paz, lo ha hecho en calidad de miembro del Consejo General de Cáritas Española. Se trata de una audiencia de su majestad el rey junto a los máximos representantes de la entidad con motivo del 75 aniversario de su fundación. Durante el encuentro celebrado en el Palacio de la Zarzuela, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, agradeció a don Felipe el apoyo incondicional, la colaboración estrecha y la cercanía permanente de la Casa de su Majestad a la labor de Cáritas Española. Tras la visita, Bretón comentó que la esperanza, el tesón, la fe y el apoyo incondicional de las instituciones, donantes privados y empresas de nuestro país, han sido un gran aliciente para intentar estar a la altura de la confianza depositada en Cáritas como Iglesia en su acción caritativa.
Antes de cerrar el bloque informativo, como cada semana, repasamos la agenda del fin de semana.
Desde este jueves, más de medio centenar de fieles de nuestra diócesis, entre ellos un grupo de jóvenes de la parroquia de San Francisco de Castellón, asisten al encuentro de laicos de parroquia, que se celebra en Barcelona congregando a más de 800 fieles católicos de toda España. El lema es anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Durante el encuentro, la Acción Católica General, que ha organizado el evento, celebró también la Cuarta Asamblea General centrada en la sinodalidad y acogiendo el empeño del Papa Francisco de caminar juntos y en comunión eclesial en una iglesia en salida, en sintonía con el Congreso de Laicos. Y mañana sábado, el apostolado parroquial Emaús, adscrito a la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón, peregrinará a la Catedral de Segorbe para ganar el jubileo. Celebrarán el sacramento de la reconciliación en la capilla del Seminario Diocesano de Segorbe y asistirán a la Misa del Peregrino, que presidirá el obispo de nuestra diócesis, don Casimiro López Llorente. Emaús es una realidad más de nuestra diócesis desde que en 2019 nuestro obispo bendijera el apostolado que organiza los conocidos retiros de Emaús. La celebración de mañana se enmarca también en las actividades preparatorias de los retiros que se celebrarán este próximo otoño.
Juan, muchas gracias por la información y hasta el domingo.
Hasta el domingo, Paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana la Iglesia nos anima a celebrar a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. En su carta semanal, nuestro obispo nos invita a acoger, cuidar y valorar con amor a los abuelos y mayores, reconociendo su protagonismo en nuestro crecimiento en la fe y dando gracias a Dios por su compromiso con la familia, la sociedad y la Iglesia. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, y en particular queridos abuelos y personas mayores, este domingo, cercana la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, el próximo día 26 de julio, celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Es deseo del Papa Francisco que en este día tengamos un recuerdo especial para todos ellos y os mostremos nuestro afecto, reconocimiento y agradecimiento. Es un día para mostraros nuestra sincera gratitud por vuestro compromiso con la familia, la sociedad y la Iglesia. Un día para dar gracias a Dios por vosotros, por vuestra larga vida y por tantas cosas buenas como nos habéis dado a lo largo de los años. Esta jornada, sin embargo, no puede quedar en flor de un día, porque en todo momento, siempre, hemos de saber estimar y valorar a las personas mayores. Todos estamos llamados a cuidar de ellas y a ayudarlas en sus necesidades humanas y espirituales. En nuestra Iglesia han de ser y sentirse protagonistas, impulsando su papel activo en la familia, en la Iglesia y en la sociedad. Como nos recuerda el salmista, en la vejez seguirán dando fruto. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, nos dice que estas palabras son una buena noticia, un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo, aunque vaya contracorriente y ante la actitud resignada de tantos ancianos que no aguardan nada del futuro. La Escritura nos dice que la ancianidad es un don, una bendición de Dios para el anciano, para la familia, la sociedad y la Iglesia, incluso con sus limitaciones físicas, psicológicas y espirituales. Antes de nada y sobre todo, las personas mayores han de ser acogidas, cuidadas y valoradas con amor. En nuestro tiempo parece que los mayores ya no cuentan. Con frecuencia son excluidos de la vida social, son aparcados en residencia o son considerados como una carga. Para una sociedad que solo valora la productividad y la eficacia y que vive del mito de la eterna juventud, la ancianidad parece como una enfermedad contagiosa que hay que evitar y ocultar. Varios son los retos ante los que nos encontramos, como nos recuerdan los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida. Muchas personas mayores sufren el drama de la soledad no deseada, que no consiste en estar solas, sino en sentirse solas, no queridas y abandonadas. Este drama lo sufren alrededor de la décima parte de los mayores. Hemos de trabajar para prevenirlo o tratar de evitar que dure en el tiempo. Esto nos incumbe a todos, a la misma persona mayor y a la familia, a las instituciones sociales y a la Iglesia. Otro reto es favorecer el diálogo y la convivencia entre generaciones. Los mayores destacan por su experiencia y sabiduría acumuladas. Los jóvenes lo aprecian y ven en ellos referentes y modelos para su vida. Frente a la ansiedad, inseguridad o miedo ante el futuro, el testimonio de los ancianos les puede ayudar a afrontarlo con confianza y esperanza. Y finalmente, la pandemia ha puesto de manifiesto que muchas personas mayores han experimentado la necesidad de que la Iglesia se muestre más que nunca como una comunidad sensible y cercana a los que sufren el abandono, la soledad y el descarte. Y también hay que decir que muchas de estas personas han ayudado con gran generosidad en este tiempo de pandemia. Es muy importante valorar a los abuelos, a las abuelas y a las personas mayores y darles el lugar que les corresponde en la familia, la sociedad y, por supuesto, en la Iglesia. La ancianidad es un tiempo de gracia que puede ser de especial vitalidad. Nuestra Iglesia diocesana, en sus parroquias y movimientos, hemos de cuidar con esmero la pastoral para las personas mayores. Estamos llamados a acompañarlas, a escucharlas y educarlas para que sepan vivir esta etapa de la vida como una oportunidad para crecer en la fe, en la vida cristiana y en el camino de la santidad. Y también hemos de cuidar la pastoral de las personas mayores con el debido acompañamiento, también espiritual y religioso. Nuestros mayores están ya muy comprometidos con la vida y misión de nuestra Iglesia. Participan en la liturgia, la catequesis, la pastoral de la salud o en Cáritas y aportan su fe, su experiencia y su tiempo. Además, en muchas familias, los abuelos transmiten la fe a sus nietos y les educan en los valores y virtudes cristianas. Hoy también están cuidando y evangelizando a otros mayores. Los ancianos son y han de seguir siendo, por derecho propio, protagonistas en la vida y en la misión de nuestra Iglesia. La Iglesia, queridos mayores, queridos abuelos, sigue contando con vosotros y agradece vuestra presencia y perseverancia, vuestra oración y vuestro compromiso pastoral. En este día ruego a Dios y le doy gracias por todos vosotros. Feliz Día de los Abuelos y los Mayores. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Como saben, en nuestra diócesis estamos viviendo desde el pasado mes de abril un año jubilar con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe. Es un año en el que se nos invita a peregrinar, lo hemos comentado muchas veces, pues hasta la Catedral Basílica, ¿no? Es un lugar donde hacer memoria agradecida del pasado y sentirse parte viva del pueblo de Dios, pues todos somos miembros de esta iglesia que nos ha visto nacer y crecer también en la fe. La Catedral Basílica es, por tanto, origen y germen y protagonista de este espacio de hoy. Para saber por qué, nos acompaña David Montolío, miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, doctor en arte y director del coro Capilla Musical de la Catedral. ¿Qué tal? Buenos días, David.
Buenos días a todo el mundo.
Parece que con motivo de este año jubilar se le va a dar un nuevo impulso a la web de la Catedral y usted conoce los detalles. Díganos, David, ¿cuál es el objetivo y qué se pretende conseguir con esta nueva web?
Sí, bien, la primitiva web fue inaugurada en 2005 y pese a que tenía unos muy buenos contenidos, pues había quedado un poco anticuada, ¿no?, en formatos y en proyección. Y lo que se ha pretendido con esta nueva web que se está desarrollando en estos momentos es dar un poco, ¿no?, lo que tú bien comentabas, ¿no?, una imagen más moderna y evangelizadora y más directa no solo a los fieles, sino a todas aquellas personas que se acerquen en visita a la propia catedral, a los cultos, a su patrimonio, a su arte.
Se dice que la Catedral de Segorbe está recogida discretamente entre sus muros, sin más reclamo que el alto campanario, ¿no? Pero nuestra sede episcopal esconde mucho más. Díganos, David, ¿cuál es el contenido que vamos a poder visualizar? Díganos a qué menús vamos a poder acceder, qué vamos a poder ver.
Sí, todo el mundo recordará que para la luz de las imágenes de 2001 se eligió el lema de desconocida admirable. Y es que es verdad, pues en la Comunidad Valenciana ahí está la Catedral de Valencia y otros templos muy importantes, y el templo catedralicio de Segorbe no era tan conocido por el gran público, ¿no? Pero a partir de esta exposición y a todas las actividades y renovaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, pues todo eso es lo que ha desembocado en la celebración de este jubileo, ¿no? Que se pretende un poco actualizar visual y profundamente su espiritualidad, ¿no? Lo que es la catedral. Tenemos en la propia página lo que es el patrimonio cultural, la propia catedral, sus servicios de archivo, biblioteca, el museo catedralicio, los amigos de la catedral, los proyectos culturales, propiamente es la visita, ¿no? Pero sobre todo también el culto, ¿no? La atención al fiel, las misas, los horarios, la catequesis de la catedral, todas estas cosas que cada vez se nos van demandando mucho más y que creemos que es muy interesante poder aportar, ¿no? No solamente un lugar físico, artístico, cultural, que también lo es, evidentemente, pero sobre todo esa catedral, ese contenido religioso, espiritual, tan introspectivo que tiene, ¿no? Y que por primera vez o mucho más que en otras ocasiones se quiere abrir y se quiere, ¿no?, hacer partícipe al gran público de todo ello.
Decía usted, David, que va a tener un espacio especial el Museo Catedralicio, que desde luego es testimonio fiel del patrimonio desde finales del siglo XIX. ¿Qué destacaría de este legado artístico?
Bueno, primeramente decir que el museo nació como museo diocesano, ¿eh? Museo diocesano porque tiene muchas obras que desde finales del XIX, como muy bien dices, y principios del XX, incluso después de la Guerra Civil, acogió numerosas obras que en los pueblos no se podían contener por seguridad y por otros muchos motivos. Pero tras la inauguración en 1949, ya tiene más de 70 años, pues es un poco el contenedor de todas esas obras de arte excelsas, ¿no?, de las que ha disfrutado y ha sido partícipe de la diócesis a lo largo de todos estos siglos. Tenemos obras desde el propio siglo XIII hasta la actualidad. ¿Y cuáles son las más interesantes? Pues sin lugar a dudas, el retablo mayor de Vicente Macip, que es el retablo de Cristo y de la vida de la Virgen, que es un espectáculo del Renacimiento, una obra realmente espléndida. Luego tenemos el tríptico de esmaltes de Limoges, que ahora mismo se puede apreciar en la exposición Germen y Diseño, ¿no?, que se está que se está realizando en el templo de la catedral durante este año jubilar. Luego también tenemos una importantísima colección de arte ilustrado. No hay que olvidar que Segovia es la cuna de José Camarón, uno de los grandes pintores del siglo XVIII español. Y bien, y sobre todo también, cómo olvidar la colección de primitivos, de pintura de primitivos, ¿no?, medievales, del siglo XV valenciano, que es lo que más resalta históricamente de toda la colección.
La web, por tanto, va a ser un reclamo para los visitantes y peregrinos. Se dice que la catedral, más que un museo, que también lo es, ¿no?, es templo vivo y la casa de todos, que se cuida y que se conserva con esmero. David, ¿en qué horarios se puede visitar la catedral? ¿Se hacen visitas guiadas? Explíquenos.
Sí, la catedral está abierta de martes a sábado, después de las misas de 10:30 a 1:30, es visitable y se hacen visitas culturales, apertura al público y con todas las atenciones posibles. Y luego en fines de semana, el sábado por la tarde hay una misa, antes de la misa y después de la misa se puede visitar el interior del templo y del claustro, y los domingos, antes de la misa de la mañana hasta prácticamente las 11:30, 12, también está abierto, y por las tardes, antes de la misa capitular de las 7, y después también se puede visitar. O sea que, tanto culturalmente como espiritualmente, se ha hecho un esfuerzo muy grande para que los horarios y la apertura, hemos de pensar que somos una diócesis pequeña y con unos recursos limitados, pues se ha intentado que la apertura sea la máxima posible y estar siempre al lado del fiel que se acerca espiritualmente, como comentábamos, y del visitante que se acerca también a Dios a través de la belleza, ¿no?, a través de las obras de arte.
Aunque sea muy rápidamente, porque ya casi estamos sin tiempo, durante el próximo curso, con motivo del año jubilar, los fieles de la diócesis van a poder escuchar varias conferencias que se han programado, y usted es el ponente de una de ellas, en la que creo además que la catedral es una es protagonista, ¿no? ¿Nos puede detallar un poquito en qué versa esa conferencia?
Sí, ya hemos podido realizar 4 de la conferencia histórica. Luego habrán conferencias catequéticas y litúrgicas por parte de don Antonio Sanfélix, que es el delegado de liturgia, y Juan Magallén, que es el canónigo fabriquero. Bueno, lo que se expone en la conferencia histórica es todo el surgimiento y las vicisitudes históricas de nuestra diócesis, teniendo como punto de partida la catedral, ¿no? Son 775 años de hermosos momentos, pero también de muchas dificultades, porque los tiempos medievales fueron muy difíciles y también la catedral ha padecido numerosas intervenciones, incluso expolios que se van exponiendo, se van relatando de una manera amena y sencilla, ¿no?, todos esos episodios de tantos siglos, y lo que se pretende más que nada es que todos los diocesanos y los visitantes pues tengan una idea un poco clara, ¿no?, de lo que ha sido la difícil historia diocesana, pero sobre todo teniendo en cuenta que seguimos aquí, seguimos vertebrando, ¿no?, a través de la fe en Jesucristo, ¿no?, lo que es una historia de siglos y de centurias, ¿no? No nos olvidemos que sí, la piedra también hace pared, pero el espíritu, la devoción, la fe, eso es lo que centra nuestra vida y eso es lo que se pretende plasmar a través de estas conferencias.
Pues todo esto y mucho más contenido también va a estar disponible en esta web a la que nos hacía referencia David Montoliu. Gracias por acercar hasta nuestra audiencia esta visita por la nueva web de la catedral en este año jubilar. Un saludo cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes 22 de julio. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar este domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.